Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos, Ares y Sarinas, al comienzo formal de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional, su versión formal, que hace mucho que no hacemos, porque los últimos especiales fueron todos vinculados solo a la economía argentina, entonces hace un montón que no hablamos de Powell, de la tasa de fondos federales, de lo que pasa en el Standard & Poor's, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer hoy un episodio en donde en algún punto nos vamos a poner todos en foja cero, ¿bien? Vamos a contar lo que estuvo pasando todos estos meses para ya poder, a partir de la semana que viene, comenzar a navegar el semana a semana, el minuto a minuto, ¿bien? Como hacemos habitualmente en esta sección. Pero antes, como pasaron muchos meses, necesitamos hacer un refresh. En realidad, una actualización, porque nosotros nos fuimos en una etapa muy particular, en la cual estaban a punto de suceder algunas cosas muy interesantes que obviamente en ese momento podíamos palpar, pero no estaban del todo confirmadas. Bueno, pasaron, la cosa cambió. Y como la cosa cambió y nosotros no hicimos más episodio, hoy tenemos que centrarnos en eso para arrancar todos desde el mismo lugar. Como ya saben, FMI Podcast ahora es autosustentable, tiene una serie de sponsors, ya no tiene un solo sponsor. Así que bueno, se los voy a ir presentando a medida que avance la temporada. Recuerden que la sección internacional va a salir los domingos a la tardecita noche, bien, no sale más el jueves con la sección argentina, así que bueno, esto ustedes obviamente lo pueden estar escuchando en cualquier momento de la semana, pero para los que son de esta sección, si el jueves a la tarde van a buscar el episodio nuevo, recuerden que ahora salimos los domingos, bien. Sugerencia de los amigos de Spotify que están subidos a la sarneta, así que le tomamos la sugerencia y nos pareció también una buena idea como para ir segmentando cada vez más el público. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes son nuestros sponsors? Vamos a arrancar con dos este primer episodio. La semana que viene creo que se termina de sumar el tercero, que por una cuestión burocrática no llegamos, pero van a estar. Yo les había dicho, apunto a tres sponsors, no más, para que no sea muy pesado. Y el primero de nuestros sponsors, vamos a presentar y después ponemos el chivo. Los sponsors son Cocos Capital, que nos va a seguir acompañando, que es el que nos venía acompañando, y Roku, ¿bien? Después le voy a poner la publicidad. Roku es un dispositivo para convertir a tu televisión vieja o tu smart viejo en un smart de verdad, que funcione rápido, ande bien. Yo tengo Roku, así que después les cuento más. Pero bueno, empezamos con el primer chivo y ya largamos el episodio. Los amigos de Coco siguen acá subidos a FMI Podcast. Escuchen.
Si venís escuchando al SAR Financiero y querés aprender aún más, en Cocos University tenemos un curso online y gratuito para que empieces a invertir desde cero. 11 módulos sobre el mercado financiero elaborados por expertos de Cocos Capital con el propósito de que puedas potenciar tus ahorros. Inscribite en cocos.capital/university y empezá a operar desde nuestra app Cocos Capital. Fácil, inclusivo y seguro.
Bueno, entonces vamos por orden, ¿bien? ¿Qué pasó después de que nos fuimos? En realidad, ¿vieron cómo es esto de los procesos? Ya estaba, se había iniciado un proceso de flexibilización de las condiciones financieras muy fuerte, que arranca a fines de octubre, una cosa por el estilo. La Reserva Federal manda un par de señales como diciendo, che, la última suba de tasas que íbamos a hacer no va a estar, estamos optimistas. Y el mercado interpretó eso como un mensaje ultra dovish, que fue dovish, efectivamente. Fue un mensaje más de tipo. Recuerden que, a ver, y hoy vamos a volver sobre eso, vamos a hablar de la última reunión de la Reserva Federal, la de fines de enero. Recuerden que durante todo 2023, el discurso de la Reserva Federal era un discurso de somos malos. Venimos a chocar la actividad, venimos a destruir el mercado laboral. Powell en las conferencias lo que tenía que explicar era por qué que aumente el desempleo era algo bueno. ¿Se acuerdan? Que decía algo así como, mirá, el desempleo va a aumentar, porque nosotros tenemos que bajar la inflación. Si el desempleo no baja y la inflación no baja, va a terminar siendo aún peor, porque en algún momento ese desempleo, si la inflación no baja, va a subir y va a subir mucho más. Y se nos va a complicar. Ese era el discurso de la Reserva Federal durante casi todo 2023. Somos mala gente, venimos a destruir. Si no destruimos, no está hecho nuestro trabajo. Había como una especie de, ¿se acuerdan, no? La Reserva Federal tiene un mandato dual. O sea, tiene una meta de inflación o un target de inflación que está en el torno al 2% anual para el PCE. Y tiene otro mandato, aparte de tener la inflación estable en torno al 2% anual, que es mantener pleno empleo. ¿Bien? O la menor cantidad de desempleo posible para una economía que no tiene un problema inflacionario. ¿Mm? Y yo le decía, durante 2023, Powell abiertamente comentaba que estaban sobreponderando la parte del mandato que tiene que ver con la inflación. Y por eso te decían, no me interesa si en el corto plazo para bajar la inflación te va a hacer subir el desempleo. Y en algún momento, incluso te decía, no importa si la inflación baja, yo igual quiero ver que se destrabe el mercado laboral. Porque si la inflación me baja, pero el mercado laboral no se destraba, quiere decir que la baja de la inflación no va a ser sostenible. ¿Bien? Y eso tiene que ver también porque cuando vos te vas de 2 a 8 de inflación, la primera parte tiene que ver con los shocks de oferta, la primera parte tiene que ver con un montón de cositas. Una vez que eso se limpia y que eso lo vas logrando desarmar, ¿sí? También está el componente de expectativas, en el proceso de desinflación te va quedando cada vez la parte más difícil. El Fondo Monetario Internacional dice la inflación que le queda bajar a Estados Unidos es toda del endurecimiento del mercado laboral. Bueno, esa es una inflación más difícil de bajar. Bueno, en octubre, la Reserva Federal manda un mensaje demasiado dovish, como diciendo, bueno, che, ojo, ¿eh? La tasa ya está en niveles restrictivos, ¿sí? Tal vez, ¿qué? Una suba más, o tal vez no, ni siquiera subamos una más, y manda un dot plot en donde finalmente termina apareciendo que no va a haber una última suba, ¿sí? La tasa queda en 5,4 en promedio, ¿sí? Y desde ahí hasta acá el mercado metió un rally fenomenal en términos de un montón de cosas. O sea, todas las cosas que hacen a las condiciones financieras en Estados Unidos, el precio del equity, el dólar index, las tasas de largo plazo, ¿no? Ralearon mal. O sea, se flexibilizaron. ¿Bien? Lo cual disparó un auge de crecimiento económico, bonanza y fiesta, ¿bien? Que para los ojos de la Reserva Federal no siempre es muy positivo. Recuerden que está este efecto boomerang. En algún momento de 2023, la Reserva Federal decía, buena parte del trabajo que hay que hacer nos lo está haciendo el propio mercado, porque las condiciones financieras se endurecen. Entonces, si las condiciones financieras se endurecen, nosotros tenemos por ahí necesidad de hacer menos política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque ya el mercado está haciendo lo que tiene que hacer. Y se genera un efecto boomerang, porque cuando el mercado escucha eso, dice, ah, buenísimo, entonces no van a bajar la tasa, listo, voló el equity, bajaron las tasas, y todo el endurecimiento de las condiciones financieras fue para atrás. Era como un boomerang. La Reserva Federal en algún punto podría haber dicho, che, no digamos nada, o no lo digamos tan claro, porque nos va a volver. Y le volvió. Bien. Después vamos a hablar del último CPI esta semana, ¿viste? Y no, vino mal. Pero el indicador de las condiciones financieras es muy importante. Principalmente porque también te va a dar la pauta de, con una economía tan apalancada como es la americana, de qué tan viable es la desaceleración económica. Si las condiciones financieras empiezan a flexibilizarse, ¿por qué debería desacelerarse la economía americana? Y ustedes ya saben que crecer a estos niveles no luce muy compatible con una inflación del 2% anual. Y eso es un problema de mediano plazo. Bien. Entonces, cuando nosotros nos fuimos, estaba comenzando ese proceso. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos con la tasa de 10 años mirándola? Yo le decía, se va a 5. Estaba 4.20. Bueno, se va a 5. Se fue a 5. Y cuando toca 5, arranca este proceso que yo le estoy comentando. ¿Qué le dije en 5? Che, se dieron vuelta a Bill Ackman, se dio vuelta a Bill Gross. Algunas analistas están diciendo, en 5 me parece una banda. Ahora que ya llegó y está ahí, yo me tiro de cabeza. Le dije eso y cambió el ciclo, automáticamente. Para los que dicen que alguna vez me equivoqué con esto, lo otro, acá tenés una que la pegué. La vimos toda ir desde 4 y pico a 5. Y en 5 dijimos, che, esto es para abajo. O sea, es para arriba el precio de los bonos, es para abajo el rendimiento. Y literal pasó eso. Tampoco es una genialidad, tío. Era obvio que en 5 algo podía llegar a pasar. Tiene mucho también de feeling, de timing, ¿no? Al verlo ahí, todos empezamos a sentir de que era mucho 5%. Y empezó a bajar. Bueno, esa parte del proceso lo vimos porque contábamos, che, ¿viste que empezó a bajar? Che, empezó a... Bueno, nada. Yo decía, para en 4. Creo que paró en 4. Estuvo por debajo. No sé si llegó a estar debajo de 4. A ver, para. En ese rally bajista, la TNX. Vamos a buscarla, la tengo acá. No sé si llegó a estar abajo de 4. Creo que sí. Pero yo le decía, 4 es el piso. Abajo de 4 todavía no la veo. Sí, llegó a 3.90 y pico, 3.80 y pico. Sí. Yo le decía, abajo 4 no la veo. Llegó, marcó, pero volvió a 4. Hoy están 4.20 y pico. Bueno, esa baja que nosotros veíamos, que tenía que ver con un componente de en 5% de los títulos del Tesoro americano no pueden no ser negocio. No, no pueden no ser atractivos para alguien. Y efectivamente terminó pasando eso. Empezó a disparar un ciclo de bonanza financiera que nosotros en ese momento todavía no terminábamos de detectar del todo. Y eso es los procesos, ¿viste? Con el diario del lunes hubo una revolución industrial porque la locomotora, el vapor, yo qué sé, ¿viste? O sea, sí. Ahora, cuando estabas ahí, ¿viste? Che, esto va a ser una revolución industrial. ¿Qué es una revolución industrial? No sé. Bueno, es difícil verlo en el momento. La inteligencia artificial es una revolución industrial. Y qué sé yo, a veces parece que sí, y a veces no sabes cómo va a terminar, no sé, las .com iban a hacer una revolución industrial y ya saben cómo terminaron. Bien. El blockchain iba a ser una revolución tecnológica, y bueno, y ahí estamos. Entonces, en ese momento no era tan fácil detectarlo, pero no, fue un proceso. Fue un proceso. Un proceso que flexibilizó las condiciones financieras a modo general. La economía americana en el último trimestre del 2023, lo digo lento porque estoy buscando el dato que lo tengo acá en una presentación para unos clientes, creció 3,3% anualizado. Venía de crecer 4,9%. Bien. No hay en el horizonte un endurecimiento muy grande de las condiciones financieras en lo que va de este primer trimestre del año 2024. Hoy me mandaba un mensaje de texto mi amiga de la Reserva Federal de Atlanta, me decía, che, el NOWCAS para este trimestre bajó a 2,9%. Una tasa de crecimiento un poco más estándar. Estados Unidos creciendo al 2% puede crecer de manera tendencial. Bien. Y acá es donde vamos a la segunda parte de esto, antes de ir al chivo, y a la otra segunda parte, donde vamos a hablar de Standard & Poor's en $5,000 y vamos a hablar de qué está pasando en el resto del mundo. Pero antes de eso, voy a hablar de la Reserva Federal, de la última meeting. Pero quiero poner algo que ya estuve mencionando en la temporada anterior y que nos va a acompañar durante toda esta temporada, porque esta es la temporada de la normalización. Bien. Esta es la temporada de la normalización. ¿Qué es la normalización? La normalización es la normalización de la política monetaria. Vos estabas en un stand de política monetaria muy particular. Bien, que era, pasaste de, en el mandato dual, priorizar el empleo y hacer la política expansiva más grande de la historia, de la que se tenga memoria, y recuperaste rapidísimo los niveles de desempleo que tenías antes de la pandemia, y no te importó la inflación, porque ahí, en el mandato dual, que siempre está, vos tenías la prioridad del empleo. Ya hablamos de eso, el framework y demás, que se cambió fines de 2019 sin saber que venía la pandemia. La pandemia fue el primer momento para testearlo. Funcionó bien, pero vino con una sorpresita. Inflación. ¿Bien? A la salida de la pandemia. Por ahí, por otras razones, digo, que no estrictamente son la política monetaria, pero en donde la política monetaria jugó un rol de convalidar todo el lío que tenías. No ayudó, si querés, a que no haya inflación. Viene la inflación y es una política contractiva recontraacelerado, o sea, empezás a subir la tasa a 75 basis por meeting y arrancas el quantitative tightening, o sea, el programa de endurecimiento cuantitativo más significativo de la historia de la Reserva Federal. Bien. Bueno, esa etapa del ciclo ya terminó. Bien. Puntualmente con el quantitative tightening, te queda una parte, porque el tightening no va a terminar antes de fin de año, probablemente escenario base mediado del año que viene. Por ahí a fin de año tenemos una desaceleración del ritmo mensual hasta mediados del año que viene y ahí termine. Por ahí. No va a parar en el corto plazo. Lo que sí ya hizo piso porque fue más rápido es la suba de tasas. Daría la sensación, después vamos a ver que en el resto del mundo hay algún ejemplo donde podemos decir la suba de tasas no terminó. Pero daría la sensación de que por lo menos en la economía americana las tasas ya llegaron a su nivel máximo. Y ahora la discusión es cuándo van a bajar y cuánto van a bajar. En concreto, y como les decía la temporada pasada, creo que el gladiador me había hecho esa mítica pregunta a mediados del año pasado, donde yo contesto algo que después el propio Powell lo dice unos meses después con las mismas palabras, solo que en inglés, me decía, ¿puede coexistir el quantitative tightening con la baja de tasas? No es una señal ambigua, porque en una endureces y en la otra flexibilizás. Sí, puede coincidir porque básicamente en ambos casos está yendo hacia una misma dirección. No, para. En una estás endureciendo y en la otra estás flexibilizando. En ambos casos está yendo para la misma dirección. Está yendo hacia la dirección de normalizar. Bien, vos tenés muchas reservas en el sistema, con lo cual las estás sacando. Estás normalizando. Y vos tenés la tasa muy por arriba de lo que tendría que ser tu tasa natural y la estás empezando a bajar o la vas a empezar a bajar para normalizarla. Entonces, 100% compatible. Aparte, el tightening pega en la parte larga de la curva. Y la tasa de la Reserva Federal en la parte corta, salvo por esa cosa que se llama forward y todo eso que vimos la temporada pasada también. ¿Bien? En concreto, ¿qué fue lo que cambió para mí en la última meeting de la Reserva Federal antes de ir al segundo chivo? Powell se subió 100% al soft landing. Alguno va a decir, no, pero siempre. No, pero ahora ya es. Dijo algo. Escuchen esto, se lo voy a leer. Lo voy a traducir, lo tengo que anotar. Escuchen lo que dice, lo que dijo el tipo. Hace un año estábamos pensando que la actividad se podía desacelerar. Bueno, finalmente no fue el caso. De hecho, estamos viendo un crecimiento económico muy fuerte. Y no lo vemos como un problema. Yo creo que a este punto nosotros queremos ver un crecimiento fuerte. Y queremos ver un mercado laboral fuerte. No estamos buscando un mercado laboral débil. Esto que acabo de leer lo dijo Jerome Powell en una conferencia de prensa de la Reserva Federal en la de enero. Y alguno va a decir, el que viene muy seguido con esto, pero este tipo es un marciano, ¿de dónde lo trajeron? O sea, no estaba diciendo esto la Reserva Federal, literal estaba diciendo lo contrario. Bueno, esto es porque definitivamente en enero la Reserva Federal se terminó de subir 100% al soft landing y lo que implica eso es que ahora ellos lo que te dicen es, como nosotros tenemos confianza de que la inflación va a bajar fuerte, sentimos que podemos lograr llegar a la meta sin la necesidad de chocar la actividad y el empleo. O sea, ahora ya no es necesario que eso suceda. Y eso es, por ende, un nuevo rebalanceo en las prioridades del mandato dual. ¿Bien? O sea, eso que antes era todo empleo, después pasó a ser toda inflación, hoy vuelve a ser un mix. Hoy vuelve a ser un, queremos bajar la inflación, y probablemente sea todavía la prioridad bajar la inflación, pero ya nos empieza a importar de vuelta al mercado laboral y la actividad. ¿Por qué? Porque sentimos que podemos bajar la inflación sin generar una recesión. ¿Bien? De hecho, cuando vos vas al dot plot, ahora en la próxima meeting vamos a tener un nuevo dot plot, los tipos que te decían, ¿cuánto va a crecer el PBI en 2024? 1,4. Tasa de crecimiento a largo plazo 1,8. Con lo cual, si creces 1,4, estás por abajo, un poquito por abajo de tu tasa tendencial, pero no es ninguna tragedia. Yo te digo, negro, como viene la mano, si seguís creciendo al 3 y pico. No veo en el corto plazo que la economía se desacelere. Ahora que tengo una charla para clientes este mes, que dos me pidieron que meta cosas de Estados Unidos, así que buenísimo. Y una de las discusiones estaba ahí. ¿Se desacelera en el corto o no se desacelera? Bueno, no les voy a spoilear porque el cliente paga, pero 1,4. El primer semestre va a estar por arriba eso. La pregunta es, bueno, ¿viene una recesión en el segundo semestre y compensa y termina en 1,4, una cosa así? Y en 2023 esperábamos eso y literal los últimos dos trimestres la economía creció 4,9 y 3,3. ¿Bien? Por eso le vamos a poner de título a este episodio el regreso del mandato dual. ¿Bien? El regreso del mandato dual, donde Powell, entre otras cosas, le dijo al mercado no va a haber una baja de tasas en marzo. En el medio vino el dato de CPI, que fue bastante malo, muy por encima de lo que se esperaba, y el mercado entonces empezó a descontar bajas. Dice, no, che, pará, iban a ser 6, van a ser 5. Van a ser 4, dicen ahora. ¿Y la Fed cuántas dice? 3. ¡Ay, qué cerquita que estamos! ¡Qué cerquita que estamos! Ustedes saben que las probabilidades del mercado son muy volátiles igual, ¿no? Por ahí la semana que viene te meten una más. El que no para, es el Standard & Poor's. Finalmente de todo esto, lo que nos queda es una analista decía, good news is good news. ¿Bien? Como diciendo, ahora las buenas noticias son buenas noticias. No es como antes que una buena noticia era malo porque entonces la Reserva Federal iba a endurecer. Si la Reserva Federal te dice que no quiere ver que el mercado de trabajo se flexibilice mucho o que la actividad caiga mucho, entonces bueno, cuando venga una buena noticia no tenemos por qué asustarnos. Literal, había salido un dato de empleo que fue el de enero. 20% arriba, 50, 100% arriba de lo que el mercado esperaba y Standard & Poor's subió. Tenía que ver con esto. El de CPI, ahí sí reaccionó mal, pero ahora lo discutimos. Entonces, escuchen este... Le voy a dar un consejo. Miren, escuchen. Si te gusta este podcast es porque seguramente sos de los que está siempre ahí al día con los temas económicos y demás. Pero ahora te voy a proponer otra cosa. ¿Qué te parece si le damos una vuelta de rosca a tu televisión? Bien, esa que quedó en la prehistoria, ya viste, Netflix te anda medio lento, tarda en cargar las aplicaciones. Acá te traigo la solución. 4 letras. Roku. el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva o gastar mucha plata. Con Roku se te abre un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago que usas habitualmente, Netflix, YouTube y todas esas, bien, Pluto TV y muchas más. ¿Estás listo, Sar, para sumarte a esta revolución tecnológica? Encontralo en velocitymarket.ar. Velocity es con Y al final y Market con K, bien. Y escuchate esto, utilizando el código SAR vas a poder acceder a un descuento de 10% en tu compra. Esto es verdad, ¿eh? Escribís el código ZAR, SAR en mayúscula, y vas a tener un descuento en tu compra del 10%, bien. Te voy a dejar la descripción y la página, todo en el link del podcast, y lo podés copiar de ahí. Si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Bueno, el Standard & Poor's se fue arriba de los $5,000. Bien. Caro. Caro no de Carolina. Caro de caro. Bien. Puede estar mucho más caro. Siempre, sí. Puede haber cambiado algo. Tal vez algo haya cambiado. ¿Puede ser? Sí, también puede ser. Puede haber sucedido que se haya modificado algo estructural. Las tasas bajas a nivel internacional van a quedarse para siempre. Y no sé, dependen de cuestiones muy estructurales, de la productividad de las economías. La revolución de la inteligencia artificial. ¿No puede cambiar eso? Puede ser. El COVID. Bien, y cómo la pirámide poblacional empieza a cambiar. ¿No puede cambiar eso? 100%. ¿Viste? Entonces, por ahí lo que hoy como parámetro nos parece caro. Anoten esa palabra, parámetro, porque este año va a ser... Toda la temporada va a tratarse acerca de parámetros. Porque estamos hablando de normalizar. Entonces, que algo se normalice es que tiende a un parámetro normal. Bueno, definamos cuál es el parámetro de normalidad. Uy, ahí tenemos un lío ahí. Pero en términos de evaluación, el Standard & Poor's luce caro. Me decía Leco el otro día, y mirá, te descuenta más o menos una tendencia de crecimiento al 3% mensual, al 3% anual, perdón, mensual, ¿te imaginas? La economía americana tiene una tendencia de crecimiento más en torno al 2%. Vos decís, 2 y 3 es lo mismo. No, para ellos no es lo mismo. Por ahí para nosotros 25% de inflación mensual o 24% es más o menos lo mismo. Pero bueno, eso habla de por qué estamos como estamos nosotros. Bien. Le decía justo a Leco, le decía, no, es que claro, vos sabés por qué se llama SPX, el índice. La S es de sube y PX es de precio. Es el precio que sube todo el tiempo. Es el precio que sube index. Es fantástico. Es fantástico. El dato de empleo auguraba una Reserva Federal que salía a asesinar niños y estaban por su vida. Che, vino bien el dato, subo. Vino mal el dato, subo. Subo, pero no dije nada. Subo, tomá, suba. Pum, va para siempre para arriba. Va para arriba. ¿Por qué debería ir para abajo? También esa es la pregunta. Si en principio la inflación tiende a bajar, la economía no se acelera, la Reserva Federal te dice, bueno, tampoco es tan grave que no se acelere, tranqui. Y entonces, el último dato de CPI, como vino muy mal y se le da mucha bola, cayó mal. Y el Standard & Poor's corrigió. Yo decía, este no corrige esto. Es tan evidente que tiene que ir para abajo, porque vino el dato de CPI, es tan evidente que tiene que ir para abajo, que era una vergüenza que no baje. Entonces, no sé, yo creo que alguno debe haber dicho, bueno, vendamos un poco para que baje. Y mañana recompra. Y al otro día de vuelta, pum. Y hoy de vuelta, pum, y pum. Y va para adelante. Y va para adelante. La realidad es, me lo decía un zar el otro día, me lo recordaba. Yo tengo una frase que es, primero la vieja y después el Standard & Poor's. Ese es el orden de lo que vos tenés. ¿A quién querés más? A tu vieja. Y después al Standard & Poor's. Algo así, alguna vez ahí he dicho. Sí, 100%. El tema es que no es lo mismo comprarlo cuando está pagando 20 veces la ganancia, cuando el promedio 15, que comprarlo cuando estás pagando 10. No es lo mismo comprarlo cuando viene una corrección de 10 puntos, ponele, o la economía está entrando en recesión, que comprarlo cuando la economía está creciendo al 5%. Y no sabés qué va a pasar de acá a 6 meses. ¿Por qué? Porque tienes una elección presidencial, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos acá, más allá de ser estándar pureros, es tratar de ver el timing. Yo durante la temporada anterior, no, la otra creo que fue, que les venía diciendo, está caro, está caro, está caro, y no corrigió. Terminó esa temporada y se metió una corrección que los dejó a más de uno mirando para el sur, porque es en el norte, ¿no? Y bueno, fallamos en el timing ahí, pero vino. Bien. Las razones eran las que estábamos describiendo. Bueno, acá igual es todo acerca del timing. Si yo te dije 3 meses antes, y no sé si te sirvió. Y ese es el problema del análisis fundamental. Vos podés tener hacia dónde tendría que ir, no sabés cuándo. ¿Cuándo va a empezar a ir para ahí o hasta dónde va a ir para ahí? Bien. Pero sigue luciendo caro. En el corto plazo yo, bueno, no veo que vamos a necesitar algún dato muy malo. Puede venir por la Reserva Federal, puede venir por el lado de los bancos regionales. El Bancorp de Nueva York ahora tuvo problemas, presentó el balance, se vio que es un desastre lo que tiene, está muy apalancado. O sea, el negocio de ellos es el real estate, commercial real estate, que viene muy mal. Y justo la Reserva Federal está parando el programa de el Bank Term Funding Premium, una cosa así, ¿cómo es? Program. Lo está parando porque los bancos se lo arbitraron. La banca, o sea, que es increíble. La tasa quedó muy baja, los chabones se fondeaban con esa, que es como una ventana de descuento, es como decir, lo toma el que está por fundirse, y lo ponían en repo, dejaban la reserva en la Fed, porque la tasa quedó más alta. Entonces, cuando la Fed mira eso, Powell tiene cosas de peces, ¿viste? Cuando tiene cosas de peces, sí, se durmieron una siesta impresionante. Le dieron de baja el programa, y justo que le das de baja el programa, aparece el balance del Bancorp que te dice, che, tal vez nosotros sí necesitemos el programa, de verdad, porque tenemos un problema de liquidez. Estamos en eso. Entonces, el otro día leí una lista que decía, las recesiones de Estados Unidos son una cada 7 años, ponele. O sea que todos los años tenés un 15% de probabilidad de recesión. No creo que este año sea mucho más que ese 15%. Ahora, cuando esto se dé vuelta, va a ser muy rápido. ¿Bien? ¿Te choca un banco regional? ¿Tenemos un lío? Bueno, va a haber una corrección. ¿Se confirma la recesión? Y bueno, de acá a un mes y medio, vista, puede cambiar todo y podemos entrar a una recesión. El tema es, no parecen factibles, no parecen probables, no parecen ser sucesos de muy alta probabilidad en el corto plazo. Por eso, ¿por qué debería parar? Los operadores entre nosotros deberíamos decir, che, pagar 20 veces la ganancia por ahí es mucho. Es hora de dejar de comprar. No la veo, no la veo. Creo que vas a necesitar un gatillo. Bien, vas a necesitar un gatillo porque la narrativa que se está armando es, finalmente la Reserva Federal quiebra el ciclo. Ya está, ya llegó la parte buena del ciclo. Bien. Obviamente, cuando la Reserva Federal llegue al final de la parte buena del ciclo, el mercado va a corregir. Va a corregir antes, cuando ya sepa cuándo va a ser ese momento. Pero bueno, seguramente sea la temporada que viene eso. Hacemos una temporada por semestre. Va a ser segunda parte del año que viene. De este año, perdón. Bien. Ahí ya sabremos qué pasó. El primer semestre, para mí ya está. Está cerrado. Bien, el primer semestre está cerrado. ¿Qué va a pasar el primer semestre? La economía americana va a crecer. No la veo. Segundo semestre, bueno, falta mucho todavía. Está la elección en el medio. Tiene una elección presidencial que va a ser interesante. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué pasa en el resto del mundo? Bueno, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo van a ser los primeros que bajen la tasa. Pareciera que le van a ganar a la Fed. ¿La Fed cuándo baja? Y mayo, junio. Bien. Una cosa por el estilo. El mercado creo que ya ni mayo descuenta. A ver, para que lo tengo acá. Mayo no descuenta. Recién en junio pone la primera baja del mercado. Bien, que es consistente con la Reserva Federal. La Reserva Federal no dijo cuándo, pero ya dijo marzo no. Insólito. Es otro tipo, Powell, en la conferencia. No, igual yo sé que todos acá piensan que marzo, Les aviso que marzo no. Muy probablemente no haya baja de tasa. ¿Cómo? Pero vos no hablás así. Son forward guidance, que se supone que no había. ¿No? Bueno, bien, bueno, mejor igual, mejor, ¿viste? Yo les decía, no va a llegar la Reserva Federal al último minuto de la meeting con divergencia con el mercado. Va a explicar, va a avisar. Entonces, una reunión antes de marzo, como ya estos tipos estaban poniendo una baja, les dijo, miren que la que viene no bajamos. Bueno. Metí un gap intradiario de Standard & Poor's en ese momento, a la baja. Algo insólito, una cosa para estar vivo y ver. Qué vida aburrida. Igual diría, no, pero bueno, qué sé. Bailey dijo que si el Reino Unido entra en recesión, no es tan grave. Que no es tan importante. Dice, sí, si entramos técnicamente por los últimos dos trimestres, no es tan grave. Y no cambia el escenario base. Pero están a la veda. Hay efecto estadístico en el índice de precio. Aparte, el último dato va a venir muy bien. Y todos empiezan a decir, bueno, ya viene la baja. Banco Central Europeo lo mismo. El otro día uno de los economistas, que no sé qué cargo tiene en el Banco Central Europeo, decía, la primera baja se acerca a ritmos cada vez más rápido. ¡Puah! O sea, la Reserva Federal ya mayo te baja. Reino Unido y Banco Central Europeo bajan también en el corto plazo. Creo que hasta pueden llegar a bajar antes. Eso va a afectar la fortaleza del dólar index. Bien, eso va a afectarlo. Yo creo que lo va a fortalecer en el corto plazo. Bien. Venía de un rally bajista importante. Lo ves en los datos de actividad. La balanza neta en Estados Unidos sumó al crecimiento. Bueno, pues se estaba debilitando el dólar. Ahora, ¿están todos en la misma? No, no. Hay algunos bancos centrales que están en otra sintonía. Por ejemplo, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que está en la terminal rate, que no mueve la tasa hace, no sé, 4 o 5 meetings, tiene pensado mover la tasa para arriba en las próximas 2 meetings. ¿Escuchaste bien? O sea, reactiva el ciclo de subas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los datos de actividad y porque la inflación no afloja. ¿Bien? Entonces los tipos están dispuestos, la meca de las cunas, de la meca, perdón, de las metas de inflación, la cuna de las metas de inflación, están en vistas de reiniciar el ciclo de subas. Bien, bien a contramano de lo en donde está todo el mundo. Los emergentes ya empezaron a bajar fuerte, Brasil, Chile están bajando como loco. Bien, después vienen los bancos centrales, los países desarrollados de segundo orden, Reino Unido y Banco Central Europeo, después la Reserva Federal, y después los frikis, o sea, Reserva de Nueva Zelanda va para arriba, o sea, cambia al revés, sigue. Banco de Japón este año tendría por lo menos dos subas. Banco Central de Japón tiene la tasa quieta hace 20 años. No dejó de dar facilidades durante todo este proceso. Bueno, tendría su primera, Kuroda tendría, Ueda tendría su primera suba en décadas. ¿Cuándo? Mediado de año, dicen. Y después China. Que China, por ahí nos podemos meter, yo saben que, bueno, no ha sido tanto el mercado chino, pero como hablamos mucho de temas macro y demás, tiene un quilombo macro muy zarpado, tiene un proceso de pseudo deflación, tiene un sector de real estate que es muy pesado en la economía, que se está haciendo de goma, los activos se hacen de goma también. Ustedes piensan que cuando el equity baja, la posibilidad de financiarte es más cara para las empresas. No es que baja el Standard & Poor's, los traders perdieron plata, no pasa nada en la economía. No, negro. O sea, de hecho, los indicadores de condiciones financieras tienen, por ejemplo, el valor de Standard & Poor's en, como una medida. El Dow Jones en general. ¿Bien? Entonces, nada. ¿Qué onda? Programa de estímulo. ¿Bien? O sea, fíjense que están todos en una parte del ciclo media distinta. ¿Bien? Se pone interesante por eso abrir el mapa. Y bueno, nada, es para eso volvimos, ¿bien? Para eso hemos vuelto. Sin más me despido, nos vemos el domingo que viene con más FMI Podcast en su versión internacional. Ayuden a difundir, compartir, pongan like, síganme en Spotify y todas esas cosas. Chao, nos vemos.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.